De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Y 7 minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, en esta sintonía en el 101.3 y en el 106 de la FM. Son, como decía, las 12 y 7 minutos, ya sabéis lo que eso significa, que estamos en el Ecuador del programa. Siguen sobrevolando las cigüeñas, eso sí, con esas fotografías que irán llegando a nuestro Facebook. Yo espero haberos aclarado cómo hacer que lleguen hasta nuestro Facebook, porque sé que sois muchos los que estáis diciendo, ¿pero cómo las subimos? Yo lo veo relativamente sencillo, pero vamos, que lo vuelvo a decir una vez más. Nos tenéis o bien que publicar directamente en nuestro muro adjuntando la foto, ¿vale? O enviarnos un mensaje dentro de nuestro propio Facebook poniendo que adjuntando esa fotografía, incluso es más, si que directamente queréis hacerlo a un correo electrónico, hoy@ondamadrid.es, y nosotros subimos después esa fotografía, que de una u otra manera conseguiremos que las cigüeñas hagan acto de presencia en nuestro facebook.com/hoyemadrid. ¿Por qué nos gustan las cigüeñas, Clara? Y porque de alguna manera son muy tiernas.
A mí me encantan las cigüeñas. Sí. Y me encanta además el sonido que hacen. ¿Sabes cómo se llama el sonido de las cigüeñas? ¿No? Pues yo tampoco, porque siempre lo olvido.
Me ha gustado este
momento.
Es
que tiene...
Pensé que me lo ibas a decir.
Mira, pues es que si hubiera recordado hace un minuto, lo habría buscado
91,
en Google.
512,
y habría quedado fenomenal.
8400-91-512-8400. ¿Cómo se llama el ruidito que hacen las cigüeñas?
Que
para
son como dos palos chocando.
Sí,
es que
sí.
Tiene un nombre específico. Habría quedado estupendamente bien si lo hubiera buscado en Google y lo hubiera soltado aquí, pero es que siempre se me olvida al instante cómo es el nombre concreto del sonido que hacen las cigüeñas, y es precioso. Me encanta. La cigüeña es un animal maravilloso. Uh-huh. Me gusta muchísimo, me da muchísima alegría, y cuando las ves de cerca son impresionantes.
Son muy grandes.
Son impresionantes,
la verdad.
A mí me
encanta eso, lo grandes que son, porque da la sensación de que podrían ser un poco más pequeñas. Crocoteo.
¿Crocoteo? Sí.
¿Crocoteo?
Sí.
¿Puede ser el sonido que hacen las cigüeñas?
Yo creo que también se llama de una forma muy parecida, pero no exactamente. Yo lo conozco...
Ahora me quieres buscar otro nombrecito.
No. Sí,
encima
sí.
De que te doy uno...
Pero bueno, que tiene,
Clara,
un nombre específico, que es lo que yo, es a lo que yo iba, ¿vale? Que,
vale,
que no es, bueno, pues un trino o un piar como el de otras aves, que tienen su propio sonido.
A mí de momento... Como diría telefonista a la que llamaras, solo me figura crotoneo a través de mis fuentes. No sé si habría otra posibilidad, pero es la única palabra que me figura al respecto de lo que usted,
mira,
me está preguntando.
Mira, este sonido.
El crotoneo.
Bueno, estos son cientos y cientos de...
Son cientos y un poco estresados.
Sí, sí.
O al menos a mí me han transmitido esa sensación, la del estrés de la cigüeña.
He de decir que en mi área de influencia están trabajando mucho las cigüeñas.
¿Sí?
Porque fíjate que llevamos poquísimo de 2013 y ya me han traído un montón de bebés a mi alrededor, No míos propios, sino
vale.
De gente allegada.
Las cigüeñas que venían de
París. Está siendo muy fructífero.
¿Te habían hecho un nido en tu casa?
Ay, ojalá, me encantaría. Aunque es un poquito peligroso, ya sabemos que... pesan toneladas.
¿El techo?
Sí, 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 son muy, muy, muy pesados los nidos de cigüeña. Claro, son animales tan voluminosos que tienen que construirse grandes nidos.
O sea que todavía se sigue diciendo, todavía nos seguimos refiriendo a la cigüeña cuando hablamos de niños recién nacidos.
Y yo tengo además, entre los libros infantiles favoritos de mis hijos, hay uno que está escrito por Lucía Echevarría y se llama La fantástica niña pequeña y la cigüeña pedigüeña. Es uno de sus libros de infancia favoritos, sí, de Lucía Echevarría.
Bueno,
¿sí?
Pues ahí están las cigüeñas, protagonistas de este Hoy en Madrid, en el que a partir de ahora, en estas dos horas de programa que todavía nos quedan por delante, nos vamos a fijar en diferentes asuntos. Mira, uno de ellos, que siempre que hemos hablado de ello parece que es que tenemos la Semana Santa ahí a la vuelta de la esquina.
Es verdad, sí, sí, bueno, y es que el tiempo...
Dice, es que está.
Es que está a la vuelta,
sí, sí,
de la esquina,
a la
claro.
A la vuelta de la esquina, la Semana Santa.
En marzo.
Y en cuanto nos despedimos, estamos en la playa tomando el sol.
Hay que decir que ya...
Y luego comprando Lotería de Navidad.
Claro,
si es que
llega Don Carnal, ya está aquí. Don Carnal ya está aquí. Y Doña Cuaresma viene detrás.
Como las cigüeñas, ¿eh?
Viene detrás Doña Cuaresma, pero Don Carnal ya la tenemos aquí encima.
Sí, este fin de semana, pero yo sigo pensando que para la Semana Santa queda bastante, bastante, prácticamente
no queda tanto para la penitencia que tenemos que hacer.
Eso
bueno,
sí, eso sí, eso
y,
sí.
Y bueno, juegos de palabras y metáforas aparte, vamos
venga,
a hablar
jugar, a
hoy de un montaje muy interesante que llega el próximo 14 de febrero y que se va a prolongar precisamente eso, pues hasta la Semana Santa. Es la primera vez que sobre un escenario se va a poner, se va a hacer teatralizado la pasión de Cristo, todos los momentos previos a su crucifixión. Y se va a hacer, bueno, pues la va a llevar a cabo una compañía de teatro profesional, porque sabemos que a lo largo y ancho de toda la geografía española se representan todas, en todos los lugares, bueno, pues hay una pasión propia. Pero esta vez es distinto, esta vez lo vamos a ver sobre un teatro, sobre el escenario de un teatro y además a cargo de actores profesionales. Aún no se ha estrenado, como decíamos, a partir del 14 de febrero vamos a poder ver La Pasión, su último secreto, y hoy vamos a tener con nosotros a dos de los protagonistas de este montaje.
¿En qué teatro va a ser?
Pues va a ser en el Teatro Auditorio Casa de Campo. En ese lugar vamos a poder ver, sí, muy cerquita, nos pilla aquí al lado, este montaje tan especial, tan singular, que lo que hace además es ser muy fiel a los evangelios.
Oye, ya que estábamos hablando de fechas emblemáticas,
¿sí?
Se estrena el día de San Valentín.
Sí, el día de San Valentín. No sabemos
todo.
Si es casualidad o tiene que ver con algo, ya se lo preguntaremos a nuestros
luego
se protagonistas.
Lo preguntaremos, ¿no? Como estábamos hablando de fechas, hemos hablado del carnaval,
por
hemos
la
hablado
pasión,
de la Semana Santa.
Claro.
Pues oye, el
es
día
otro
de
tipo
San
de pasión.
Otro tipo de pasión,
otro
ya que jugamos con el lenguaje.
La verdad
claro.
Es que sí. Bueno, es que realmente si te fijas en el calendario, pues casi todos los días sucede algo.
Sí, que me chivan sí. Que San Valentín este año es también el miércoles de ceniza. No, no me están chivando eso.
Porque cae en jueves.
Ah, entonces no.
El 14
no,
es jueves.
No.
O sea, que miércoles...
Jueves.
El día de antes.
Madre mía, qué cacao, ¿eh?
Qué lío nos estamos organizando.
Vamos, que la Semana Santa está a la vuelta a la esquina.
Que se estrena el 14 de febrero, que es un montaje que a priori unimos siempre a la Semana Santa y que en esta ocasión va a llegar un poquito antes, pero aguantará hasta la Semana Santa y que vamos a hablar de él. En tan solo unos minutos.
Y que esta es su música, música original del montaje La Pasión, su último secreto.
Bueno, pues música creada originalmente para esa obra, creada específicamente para ella y más música que vamos a tener también en
a
directo.
Ver, déjame hilar. Ahora, una chica que despierta muchas pasiones.
¿Cómo sería llamarte? ¿Cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque? Y me preguntaba si jugarías al fútbol como él, si te parecería...
Tantas pasiones que este tema, Solo tú, de Paula Rojo, se ha convertido en el número uno en descargas de singles en Amazon y número uno de ventas en la lista pop de iTunes y también número 2 en la lista general. Solo tú es el avance de su primer disco. Es Paula Rojo, como decimos, una chica que todos la asociamos a un ukelele, porque con este instrumento se presentó al casting del programa de televisión La Voz. Entró en el concurso, formó parte del equipo de Melendi y se ha convertido en la primera artista de este concurso televisivo en que tiene disco en el mercado. Un tema, por cierto, que ha compuesto ella misma y que está dedicado a su hermano de 5 años.
Ya pronunciabas mi nombre, yo a todos se lo contaba.
Bueno, me gusta.
Dicen los que les gustan poner etiquetas, que es, vamos, que está a caballo entre La Oreja de Van Gogh y Conchita.
Más Conchita, a mi juicio, a mi parecer.
Aunque hay que decir que lo que le gusta a Paula, aparte de componer y esas canciones, estas baladas de estilo pop, es el country. Y a ella le gusta mucho también este tipo de música. Luego saldremos de dudas, le contaremos de dónde le viene esta influencia y que nos cuente cómo le fue, por cierto, anoche en su concierto aquí en Madrid, en la Sala Búho Real. Así que luego, en un ratito, hablaremos con Paula Rojo, que estará por aquí y nos tocará también algo en directo.
Claro que sí, por cierto, nos añaden a través de Facebook, efectivamente se llama crotoreo, el sonido característico que producen con sus picos las cigüeñas, que es una muestra de identidad sexual y de fijación de la pareja, que en Extremadura se dice cuando lo hacen que están haciendo el gazpacho y que en La Rioja que están majando los ajos.
Pues aquí mira, están ahí, dale que te pego.
Ahí, dándole a los ajos o al gazpacho.
Que por cierto, que a mí me gusta más, como aclara, lo de asociar la cigüeña con la llegada de los bebés, que no de la semillita que luego tiene que empujar un capullo. Así que me quedo con lo de la cigüeña.
Yo también, después de lo que has dicho.
Le da sentido a mis sueños y antes querría llorando y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos, los que ya apenas recuerdo, si tú no estás en ellos, solo.
www.ondamadrid.es 101.3 y 106 FM.
Bueno, recuerdo que hoy es el Día Mundial contra el Cáncer, una jornada en la que concienciar e informar, porque ninguno, lamentablemente, estamos libres de padecerla a lo largo de nuestra vida. Cada año se diagnostican en nuestro país 200.000 nuevos casos de cáncer. Uno de cada tres hombres, una de cada cuatro mujeres lo padecerá a lo largo de su vida, pero, y esto es lo importante, más de la mitad se curarán. Pero para ello hay que luchar por la detección precoz, también por la investigación, por conocer las causas, por mejorar los tratamientos. La Fundación CRIS, en tan solo 2 años de vida, ya ha donado 738.000 euros precisamente a proyectos de investigación para luchar contra la leucemia, el mieloma múltiple, los linfomas, el cáncer infantil, el de mama o el de próstata. Y ya sabéis que la Fundación CRIS se encuentra durante toda esta jornada en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Allí habían colocado un gran lienzo blanco en el que poco a poco iban a ir apareciendo los colores de diferentes mensajes. Allí está la unidad móvil de Onda Madrid con María José Francisco y con Ángel Silgo. María José, muy buenos días de nuevo.
Buenos días.
¿Vemos ya algún color en el lienzo?
¿Algún color? No, muchos, muchos colores. Bien. Sí, muchos colores, muchas palabras y también dibujos, palabras que tenían que estar y que de hecho ahí aparecen, ¿no? Vemos amor, esperanza, investigación, vemos una carita de una especie de un Mr. Smile con un sonríe siempre. Os cuento que, por ejemplo, hasta hace apenas un par de minutos, pues era una niña que todavía anda por aquí, de unos 7 años más o menos, la que tenía una brocha en mano y con ella dibujaba un sol. El mismo que en una frase dice, él, un sol dibujado, de nuevo brillará. Se ensalza un se puede, un stop al cáncer, un bendice Dios mío a todos los médicos y enfermeras, nos encontramos un gracias a los médicos por cuidar a mi nieto Fran, un sí a la vida. Bueno, pues son todas las aportaciones que ha hecho la gente que lleva toda esta mañana pasando por aquí, que todavía este mural va a continuar aquí hasta las 4 de la tarde. Eso significa que aunque parece que está repleto de colores y de mensajes positivos, todavía puede tener muchos más hasta que, pues como decimos, ¿no?, en las 4 de la tarde y este mural continúa aquí. Yo tengo conmigo al doctor Joaquín Martínez, al que quiero dar los buenos días.
Hola, buenos días.
Entre otras cosas porque él está al frente de la primera unidad madrileña de investigación translacional en hematología. Y antes de hablar de esa unidad y del trabajo que desde ella estáis haciendo, de entrada, bueno, yo creo que tiene que ser impresionante el ver que muchos de los mensajes que están aquí y que acabo de citar hacen referencia a la labor que hacéis los médicos.
Pues sí, la verdad que te anima a continuar con ello, y porque a veces es muy duro atender a los enfermos y también realizar una tarea de investigación, compaginarlo todo es bastante complicado y bueno, esto nos hace seguir adelante.
Desde luego, y más en los tiempos que corren. Estamos hablando de una unidad en la que usted está al frente. Exactamente, ¿cuál es el trabajo que se lleva a cabo y qué es lo que diferencia esta unidad de otras que ya pueda haber quizás en otros hospitales?
Pues la diferencia es que estamos intentando generar nuevos tratamientos desde los conocimientos del laboratorio y trasladarlo bastante rápido a los enfermos. Y esto en España es bastante complicado porque necesitan muchos medios. Pero realmente lo que hace avanzar la investigación y generar nuevos tratamientos para los enfermos con cáncer, y en concreto en nuestro caso tumores hematológicos como leucemias o linfomas.
¿Cuál es ese tiempo que puede pasar desde lo que acaba de decir, desde que algo se investiga en laboratorio hasta que puede ponerse en práctica?
Normalmente muchos años, a lo mejor desde el principio hasta a veces 10 años. De hecho, de todas las ideas que generan en el laboratorio solo llegan menos del 1% a los enfermos, la mayoría se queda en el camino. Nosotros estamos teniendo suerte y por ahora hemos conseguido que desde que empezamos hace un año y medio o dos, vamos a empezar a, bueno, basado en conocimientos que ya teníamos, que estamos generando un poco de antes, pero hemos conseguido tener ya un primer ensayo clínico con cosas generadas en nuestro laboratorio y vamos a empezar ahora.
No sé si quizá, bueno, hablando de investigación, no creo que uno se lleve el trabajo a casa, pero saliéndose de la investigación, en esa relación importante que tiene doctor-paciente, yo creo que sí que muchos sentimientos se lleva a casa, ¿verdad?
Hombre, nos llevamos sentimientos y también trabajo, ¿eh? Sí, mucho. De hecho, yo trabajo más casi en casa que aquí en el hospital. Y sobre todo te llevan, a veces llevan malos ratos, pero también algunas veces te llevan buenos ratos.
O sea, y buenos ratos y sacrificados hasta el punto de que yo he oído algo de correr 100 kilómetros.
Ah, sí, bueno.
Por la Fundación Cris.
A ver.
Sí, sí. Bueno, hace 2 años corrí el maratón, el año pasado lo corrí el maratón y este año me voy a animar a correr 100 kilómetros.
Ahí
estoy entrenando también, en el rato libre.
Bueno, que poco rato libre tiene que quedar.
Poco. Pero bueno, algo de tiempo se saca.
Sí, ¿quedan muchos pasos por dar y queda mucho por hacer con respecto a la investigación?
Pues sí, sí. La verdad es que aunque se dice que se curan el 50% de los cánceres, la realidad es que hay muchos casos que no van bien y que hay que seguir trabajando hoy bastante. Y como he dicho antes, la investigación es bastante compleja, muchas veces se fracasa y se necesitan muchos recursos. Y en tiempos de crisis, pues si no lo genera el Estado, tendremos que generarlo entre todos.
Claro, sobre todo porque esos recursos me imagino que a lo mejor en un 90% tienen que ver con el dinero.
Sí, sí, claro. El dinero lo es todo también en la investigación y si no hay dinero pues no se puede hacer. Por mucho esfuerzo que nosotros podemos dedicarle, si no tenemos dinero pues no podemos hacerlo. Además tenemos la suerte que en España hay muy buenos investigadores en cáncer y se merecen que tengan esos recursos.
Claro. Claro, porque hay muchos proyectos que, como has dicho, llega un momento que se quedan paralizados, ¿no? Que a veces no llegan a más porque no hay.
Efectivamente.
Bueno, pues yo decía antes de esos halagos, que mismamente pues he citado algunos de los que aparecen en el mural y que tienen que ver con algo muy importante, un nexo muy importante, que es el de doctor y paciente. Y en este caso yo tengo a uno de esos pacientes, que es Tomás. Buenos días.
Hola, buenos días.
Que usted siempre dice, o por lo menos hace un rato que me lleva diciendo, que tiene la sensación de que al doctor Joaquín le debe mucho.
Yo creo que sí, vamos, porque en los momentos difíciles es increíble. El trato que tiene luego como médico es bueno, no cabe duda, pero como persona es otra cosa.
Bueno, dice, como médico es bueno, no cabe duda. Yo leía antes, os contaba que junto al mural que se está pintando, sí, que tiene unos soles, unos arcoíris, unas sonrisas, unas caritas, unas imágenes de niño y niña de la manita trazados en colores, pues había, digamos que, una especie de testimonios, ¿no?, desde pacientes, doctores. Bueno, pues cuando yo antes decía, gracias a que alguien investigó mi cáncer hace 10 años, hoy estoy curado, claro, es el testimonio de Tomás.
Claro, claro. Es lo que a mí me ha pasado, efectivamente. La gente que ahora está en crisis haciendo esto mismo, lo ha hecho antes otra gente, y gracias a eso, pues bueno, en mi caso ha sido estupendo. Me ha curado la enfermedad, y yo espero que la Fundación Crisis y sus investigadores consigan curar a mucha gente con sus nuevos estudios. No inventos porque tampoco, pero es posible que ya, bueno, ya tienen resultados. Algo le habrán contado y efectivamente es. Yo de verdad creo que es increíble. Hay luego más gente en el servicio de hematología. No cabe,
claro, es un equipo, claro, muy amplio.
Yo el trato más directo ha sido con el doctor Martínez, entonces. Pues claro,
es a que usted tiene más apego y a quien se siente, no, más agradecido.
Claro, claro. No cabe duda que todos ponen su granito de arena, pero yo considero eso que es muy posible que lo que están haciendo ahora sirva dentro de no mucho para que otras personas pues también puedan curarse.
Bueno, pues como un ejemplo de que lo que aquí se está haciendo se espera que valga de mucho, yo quiero daros esa dirección, esas www.obrasquevalenvidas.com, porque se puede participar. Cada persona puede aportar 10 euritos, puede comprar su parte de este cuadro, que por cierto recibirá luego a través de internet ese certificado de copropiedad y también una copia digital de la obra final, a la espera de que se puedan ampliar cada vez esas aportaciones que, doctor, son muy muy necesarias, ¿está claro?
Sí, sin duda. Si todos ponemos un granito de arena, pues podemos conseguir mucho.
Bueno, pues nos quedamos con esa frase, ¿no?, que yo creo que dice bastante, la de que con un granito de arena se puede conseguir muchísimo, y sobre todo viniendo de quien viene, del doctor Joaquín Martínez, al frente de esa primera unidad madrileña de investigación translacional en hematología, que está aquí, está en el 12 de octubre, el mismo lugar en el que en su hall de entrada de las consultas, pues está un mural esperando a todo aquel que quiera participar y formar parte de él hasta las 4 de la tarde, de él y de todo este conglomerado, que yo creo que somos todos, porque aunque unos lo tengan cerca y otros quizá más lejos, pero que esto yo creo que nos pilla a todos, porque todos debemos de colaborar, por lo menos en un mensaje, el de ánimo, apoyo y ayuda a las personas que padecen esta enfermedad en un día como en el de hoy.
Exacto, porque yo recuerdo el lema que se ha elegido en esta jornada, 4 de febrero de 2013, para celebrar este Día Mundial contra el Cáncer, este Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Contigo somos más fuertes, María José, que yo creo que estaría bien que dejaras en representación de todo este equipo de este hoy en Madrid, un pequeño mensajito, una palabra, un dibujito en ese mural, ¿no?, que todo el mundo puede colaborar en él hasta las 4 de la tarde, ¿te parece?
Me parece perfecto. Por cierto, que me dicen que se van subiendo fotos en la página criscancer.org para que veáis lo chulo que está quedando.
Perfecto, pues la página web criscancer.org está subida ya en nuestro Facebook, .com/hoyenmadrid, para todos aquellos que queráis simplemente darle al clic para que podamos disfrutar todos juntos de esa maravilla de solidaridad, de unión que se está viviendo en el Hospital Universitario 12 de octubre. María José Francisco, Ángel Silgo, muchas gracias a los dos.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, la unidad móvil de Onda Madrid, que ha estado toda la mañana en ese Hospital Universitario 12 de octubre. Lo hemos elegido como podíamos haber elegido cualquier otro, porque es verdad que en una jornada tan especial como esta son muchos los centros hospitalarios, los centros de salud, los puntos que a lo mejor no tienen una relación directa con el mundo de la medicina, pero que sí que quieren poner su granito de arena para concienciar, porque hay 200.000 nuevos casos diagnosticados de cáncer cada año en nuestro país. Se curan muchos, sí, pero no lo olvidemos, porque podemos prevenirlo o cogerlo a tiempo. Y del 12 de octubre, caminando, o mejor, cogemos casi el vehículo, privado o público, porque tenemos que hacer un trayectito. Nos vamos a ir hasta Lavapiés.
www.ondamadrid.es.
Allí nos vamos a encontrar con un nuevo centro cultural. Se llama Embajadores con Provisiones, ECP, para los amigos. Y tiene tras de sí poco tiempo de vida, aunque muy intensa, diríamos, que lleva en ese lugar pues aproximadamente unos 7 meses. Su origen, el local de la calle Embajadores número 49, era un supermercado chino. Aunque ahora las cosas han cambiado. Por tener tiene ya hasta cierto glamour, porque gracias al taller de Diógenes se van colocando muebles, los que realizan a partir de materiales de desecho. Los cuadros y las fotografías que adornan las paredes van variando y tienen que ver con la exposición que corresponda en ese momento. Pero es que hay más, hay clases de baile, hay mercadillos, están abiertos a todo tipo de propuestas que pueden llegar de cualquiera de nosotros. Carmen Gloria Pérez Luco es una de las personas que se encarga precisamente de este Embajadores con Provisiones, al menos de aquellos que nos van a contar, bueno, pues un poquito cómo surgió todo y en qué consiste este proyecto. Carmen, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo surge hace 7 meses la posibilidad de crear este Embajadores con Provisiones?
Como, no sé, como una idea cualquiera de un grupo de gente. Queríamos crear otra forma de hacer las cosas de alguna otra manera, más básicamente dedicada a la autogestión. Veníamos de la tabacalera muchos. Uh-huh. y queríamos crear un espacio donde convergieran todas estas ideas, poder mostrar el trabajo que hace la gente. El trabajo del taller de Diógenes o el trabajo de los compañeros que hacen carpintería o metal en tabacalera, y crear un espacio acogedor sin consumir, en el sentido de comprar para montar y qué sé yo, sino que hacerlo con nuestras propias manos directamente y a ver lo que salía. Teníamos también mucha experiencia en el trabajo colectivo y se nos ocurrió hacerlo, nos juntamos y lo hicimos.
Claro, porque os encontrasteis de repente con ese local, bueno, pues de unas dimensiones considerables, majas, ¿no?, para de alguna manera desarrollar todos esos proyectos, pero que, como decíamos, hombre, pues estaban las paredes al aire, los suelos prácticamente igual. Había que empezar a dotarle de cierta singularidad, y todo eso ha salido de vuestras manos, de las manos de gente que ha querido colaborar.
Exactamente, de eso se trata. O sea, la gente que está ahí es gente que hace del trabajo con sus manos no solo su forma de vida, sino que un poco como una filosofía de vida, ¿sabes? Entonces es crear, o sea, ir creando y montar y mejorar, reciclar, sobre todo reciclar, no comprar lo menos posible, buscar, adaptar. Ese ha sido todos los días, cada día el desafío. Ahora estamos, por ejemplo, terminando la sala donde están los ordenadores. También lo estamos haciendo con tablones de obra y cosas así. Y de a poco lo vamos consiguiendo.
¿Qué vais a hacer? ¿Clases de informática?
No, o sea, porque la gente que hay ahí hace de diferentes cosas, la gente que estamos. Entonces, muchos también son diseñadores o necesitan un espacio para trabajar un poco bien, ¿sabes? Un poco en condiciones limpias, aisladas de lo que es, sí, la sala misma, sino que estar en un entorno un poco más dedicado a la oficina, por así decirlo, para asociarlo con algo, ¿sabes? Y en eso estamos ahora. Esta última semana estamos avanzando en ese espacio, por así decir. Cualquier, y así con todos.
Cualquier persona que quiera unirse a este proyecto, que quiera colaborar, que os quiera proponer actividades, cosas que poder hacer, ¿es tan sencillo como acercarse allí y decíroslo?
Sí, por supuesto. O sea, ahí podemos, estamos siempre todos los días de 5 a 10 abiertos, llamarlo de alguna manera. Porque es la hora en que hay talleres y cosas, entonces sí, ahí se le puede informar, comunicar, decir cuáles son las condiciones, cómo funcionamos, y todo, y el mismo grupo va cambiando permanentemente. O sea, la gente se van sumando ideas que nos parecen interesantes, y si tenemos la fuerza para hacerlas, las vamos haciendo.
Ahora mismo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué actividades hay?
Tenemos ya un calendario más o menos estable que va desde los talleres de cuero y textiles a las clases de danza, baile, la milonga de los viernes, que está cogiendo bastante fuerza por el, bueno, por lo que es tener un espacio el día viernes para escuchar música uh-huh. tranquila de otra manera, en otro tipo, otro ritmo, que es algo que también buscamos, una forma, no queremos convertirnos en un local de ocio, básicamente, sino que todas estas actividades de alguna manera cultural, como podría ser también la danza o las expos o qué sé yo, se conjuguen en algo que salga bonito, suave, ¿sabes? Sin esa carga del ocio por el ocio, ¿sabes? Uh-huh. Sino que con alguna razón por atrás, tratar de transmitir alguna cultura o tratar de transmitir cosas, ¿sabes? Entonces, no sé si me pierdo, te estoy acostumbrada.
No te preocupes, lo estás haciendo muy bien, no te apures, Carmen, lo estamos atendiendo. Bueno, pues que busquéis esas alternativas para disfrutar de tiempo libre que podamos tener de 5 de la tarde a 10 de la noche, pero que siempre tiene que haber ahí un trasfondo, ¿no? Bueno, pues que aprendamos algo, que la cultura sea primordial y sea lo primero de todo lo que estáis haciendo. Iniciativas tenéis muchas, lo estás contando, estos talleres de cuero, de textiles, danzas, bailes, pero ¿cómo os financiáis?
La verdad es que ¿cómo nos financiamos para que funcione?
Claro.
De momento estamos en una etapa de cubrir gastos, básicamente, estamos recién empezando. Entonces estamos con nuestro trabajo básicamente voluntario, y la cooperación de todos los que también realizan ahí actividades, vamos, juntamos y cubrimos gastos, básicamente. Estamos en esa etapa todavía. Y lo estamos consiguiendo.
Bien.
La verdad, con gota a gota, con sí, o sea, con el café que un socio se toma, eso va para el alquiler, yo qué sé, y así vamos.
Porque habéis creado una pequeña barra, ¿no?, donde poder tomar algo, por ejemplo, el café del que hablabas. Que digo que habéis creado una pequeña barra donde
sí,
pues podemos
una cafetería.
Coger un café.
Sí, sí. Bueno, solo para socios, sí. ¿Eh? Ahí hay que apuntarse y tenemos un libro de registro de socios porque y ellos pueden consumir ahí y con eso vamos juntando. Y luego también hay gente que subalquila la sala para algunos eventos puntuales, charlas, debates o la proyección de una película o alguna cosa, o el lanzamiento de un libro, cualquier cosa así. Y eso también, todo eso va para financiar el local. Uh-huh. Y vamos justo, pero por lo menos llegamos.
Pero llegáis, que es de lo que se trata, de tener ahí en el centro, como decíamos, en la calle Embajadores número 49, esa zona, esa sala amplia en la que se pueden desarrollar todas esas actividades que ha surgido pues por parte de los vecinos, de la zona que vive por allí, que trabaja por allí, que quiere hacer un algo más, que quiere ofrecer un algo más de cultura de otra manera y sin necesidad de estar consumiendo constantemente, porque, por ejemplo, todo lo que vamos a ver que decora esa sala está hecha con productos que se reciclan. Así que la iniciativa nos parece muy bonita, Carmen. Hemos hablado de que se puede pasar por allí la gente de 5 de la tarde a 10 de la noche para hablar con vosotros, pero ¿hay alguna otra manera de preguntaros, de resolver dudas?
Tenemos estamos por Facebook y también ¿sí? tenemos una dirección de correo electrónico. Uh-huh. En ambas, obviamente, Embajadores con Provisiones, lo pueden encontrar cualquiera. Ahí nos mandan muchos mensajes, la gente que nos conoce de oídas o yo, y luego tenemos un correo electrónico, que no sé si querés que te lo diga.
Si nos lo das, sí.
Sí, es hola.
Hola.
De saludo, @ embajadores con provisiones, @.
Perfecto, queda ahí patente, desde luego, que dais la bienvenida a todo el mundo en el propio correo hola,
sí, sí.
embajadorescomprovisiones.org. Pues
sí, sí.
Carmen,
la idea,
Gloria,
es eso, que se sume gente y que sigamos para adelante, que el barrio también necesita un espacio así amplio para hacer ese tipo de cosas. Hay muchas iniciativas buenas en este barrio, pero no todas tienen la suerte de contar con esta sala y también está para eso.
Bueno, pues desde aquí vamos a intentar potenciarlo. Nos encanta hablar de todas las cosas que suceden en los diferentes municipios, en los diferentes distritos, en las diferentes zonas de este Madrid. Así que, Carmen Gloria Pérez Luco, mil gracias por haber estado con nosotros y seguiremos muy de cerca este proyecto, este Embajadores con Provisiones.
Pasaros.
Claro que sí. Un besito, hasta luego.
Un beso.
Adiós. Hasta luego. Ya sabéis, para pasarse hay que esperar a que sea por la tarde, de 5 a 10 de la noche. Embajadores con provisiones están en la calle Embajadores número 49. Es un espacio diferente donde la cultura se convierte en protagonista.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Ya que hablábamos de cultura, seguimos ahondando precisamente en este tema para hablaros de un montaje que se va a estrenar en Madrid el próximo día 14 de febrero. Pone en escena las últimas horas de la vida de Jesús, la pasión, su último secreto, está totalmente basada en los evangelios y hace, claro, un recorrido por las escenas clave.
Sí, arranca en realidad un poquito antes de la última cena, uh-huh, con algún que otro flashback para comprender mejor todo lo que ocurrió en esas últimas horas. Pues es en esa última cena, en Getsemaní, todo el Vía Crucis, por supuesto, está lógicamente hasta el momento de la crucifixión. Unos hechos que todos conocemos y que han sido representados de muchas formas diferentes, pero que por primera vez se traslada en España al teatro en una producción profesional.
Nos cuentan de esta obra, que como decíamos aún no hemos podido ver porque no se ha estrenado, que va a atraer la atención de creyentes y de no creyentes y que no va a dejar indiferente a nadie.
Las últimas horas de Jesús, con una puesta en escena pues minimalista, contemporánea y que se ayuda además de recursos audiovisuales para trasladarnos estos impresionantes como poco episodios. Uh-huh. Vamos a saludar ya a Javier Moncada, que interpreta a San Pedro y que además es productor, así que mucho nos puede contar sobre este montaje. Hola, ¿qué tal?
Llaves, tanto en la vida real como la ficticia. Muy buenos días.
Llevo las llaves de todo, ¿verdad? Sí.
Me doy cuenta.
Y a Marta de Frutos Granda, que es la Virgen María.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Imagino gracias. Que además, especialmente bienvenidos porque estos momentos previos a un estreno son muy delicados, así que os agradecemos el esfuerzo porque imagino que estará, bueno, pues ahí dándose los últimos retoques.
Sí, directamente del ensayo venimos. Hemos salido un poquito antes para bueno, agradeceros que nos recibáis y para atenderos en todo lo que podamos.
Y ahí volvemos, claro.
Y ahí volvéis a sumergiros de nuevo en estos episodios. Claro que yo no sé cómo se enfrenta uno a todas estas escenas tan ampliamente y tan recurrentemente representadas de tantas maneras diferentes, de forma virgen, por decirlo así, Javier.
Hombre, para cualquier actor, estos personajes, todos los que aparecen en el espectáculo, en La Pasión, son personajes que podemos decir que son un bombón, porque en mi caso, supongo que en el Marta también, hacer un personaje como con la fuerza que puede tener San Pedro, pues es muy gratificante para nosotros. Entonces, yo creo que partimos de la base de que son personajes que nos apetece hacer, que tienen muchísima fuerza y que nos pueden aportar muchísimo actoralmente, ¿no? Entonces, en mi caso, que también es tocaba la parte de producción, centrándome solamente en la parte de actor, me encanta poder afrontar un personaje de esta fuerza, ¿no?
¿Y cómo te deshaces, o no sé si a lo mejor directamente no te deshaces, de toda esa información, de la iconografía, de todo lo que nos rodea, ¿no? Acerca de la imagen en concreto, por ejemplo, de tu personaje, de San Pedro, o para montar, bueno, pues todo el montaje de una Virgen María? ¿Qué es lo que tomas de un sitio, de otro? ¿Cómo tejéis estos personajes?
Hombre, yo creo que lo fundamental es que esa iconografía y esas imágenes ya están, la gente ya los tiene en el cerebro, súper conocido, y nosotros también. Entonces, yo por lo menos creo que el montaje en sí nos basamos más en la parte también humana y en las contradicciones que todos esos personajes tienen. Porque, bueno, saben cuál es su destino, saben por qué están haciendo lo que hacen, pero hay una parte humana que también tienes que trabajar y potenciar. Entonces, yo creo que nos estamos basando también un poco más, por lo menos en mi caso, en ese aspecto.
Claro, es que la Virgen María es ante todo madre.
Claro.
Y sabe el destino de su hijo, pero no puede evitar el sufrimiento no tan grande de que maten a tu hijo.
Por más que tú sepas qué va a pasar y creas que es bueno, que es necesario, pero es que es tu hijo.
Yo no sé si será el personaje más fuerte con el que te has enfrentado, Marta.
Posiblemente sí. Porque, claro, tiene un grado de dureza, de contradicciones, de dolor tan grande que es muy difícil igualar.
Y retrocediendo un poco en toda esta historia, ¿por qué, Javier, se os ocurre, llegáis a este proyecto que es, bueno, pues muy particular, muy especial?
Bueno, pues esto viene de hace ya mucho tiempo. Nosotros, tanto la productora, llevamos ya 25 años dedicándonos a hacer espectáculos y siempre teníamos el gusanillo de la pasión, ¿no? Lo teníamos, conocíamos muchas pasiones aficionadas, habíamos visto alguna, bueno, profesional, pero que no estaba basada en los evangelios, y nos sorprendía muchísimo que no se hubiera hecho en España una pasión con todo lo que lleva un espectáculo de gran formato, con un buen reparto, actores profesionales, una puesta en escena importante. Y bueno, pues en el momento de más dificultad económica, de mayor crisis, parece que somos así para todos nosotros, decimos, venga, este año que es el de la crisis, vamos a afrontar una pasión con un reparto grande, con unos costes importantísimos, porque somos así.
Vuestro así, hombre, ¿no? Vuestra particular así. Pasión o via crucis, claro. de económica y de producción.
Y decidimos hacerlo ahora porque era el momento en el que nos apetecía. Nosotros queríamos hacerlo, teníamos claro hace muchos años que queríamos hacerlo, uh-huh. Y llevamos ya 2 años solamente centrados en este proyecto. Ha sido un trabajo hasta, justo cuando estrenemos, se cumplen 2 años que empezamos con la primera fase de, pues eso, buscar un espacio, hacer un casting, buscar un equipo de trabajo importante y bueno, esperamos que ese trabajo, la gente lo sepa agradecer y nos responda y apoye en el trabajo porque, bueno, yo creo que realmente va a merecer la pena, ¿no?
Hombre, el estreno lo habéis elegido ahí para que estemos ya en tiempo de Cuaresma.
Claro.
Como corresponde,
sí,
como Dios manda.
Sí, lógicamente queríamos, teníamos que buscar una fecha de estreno y que mejor que la Cuaresma, porque también entendemos que es un trabajo que no solamente el cristiano, sino cualquiera que por una inquietud cultural se pueda acercar a él, pues es una época en que evidentemente el tema es más importante o está más en candelero, por así decirlo, ¿no?
La materia prima han sido estrictamente los evangelios. Están basadas todos los cuadros, todas las escenas en lo que se refleja.
Sí, nosotros teníamos claro que lo que queríamos dar es la visión de que está escrita en los evangelios. De hecho, el texto lo hemos escrito con un equipo de gente, con varios teólogos, uh-huh. Que íbamos analizando cada parte. Incluso te sorprendía muchas veces cuando, bueno, pues tú conoces los evangelios como católico porque las has estudiado en clase y demás, pero no lo tienes profundizado como ahora que has hecho un trabajo con él detalladamente todas las partes. Y te sorprende muchas veces que realmente lo que transmiten los evangelios no es en muchos casos lo que en pasiones aficionadas que se están haciendo se quiere transmitir, ¿no? Y nosotros lo que sí queríamos ser es muy escrupulosos en lo que transmitíamos. No queríamos para nada dar nuestra opinión, ni a favor, ni en contra, ni nada de eso. Nosotros lo que queríamos es coger un texto, que son los evangelios, y dramatizar y contar lo que está escrito ahí y, pues, lógicamente, asesorados por la gente que los conoce.
Claro, porque además lo decís, ¿no? Quizás lo que se pretende es que se acerque todo el mundo, no solamente aquel que sea creyente y que le apetezca de alguna manera en estas fechas señaladas recordar todo lo que sucedió, sino a lo mejor alguien que simplemente tenga esa inquietud de saber qué pasó, cómo se contará en una obra de teatro, cómo se contará en un espectáculo.
Efectivamente, claro. Ese es el objetivo. El objetivo es que todos los espectadores puedan acercarse. No tiene ni mucho menos que ser católico. Evidentemente, el que sea católico va a traer una serie de factores más importantes o una serie de cosas que ellos van a controlar más o van a conocer mucho más. Pero el que se quiera acercar por una inquietud cultural va a haber un espectáculo teatral, pues creo que bastante importante, con una puesta en escena bastante importante y con, bueno, una historia que sí que conoce, pero que se la vamos a transmitir de una forma mucho más directa y mucho más buscando, bueno, pues lo que podemos hacer con este trabajo, que es un trabajo que la historia todo el mundo la conoce, evidentemente, y nosotros lo que vamos a aportar es esa manera de contarlo y esa manera de llegar al público y de cómo lo va a sentir el público, ¿no? Yo creo que en ese sentido efectivamente todo el mundo tiene que verlo, ¿no?
Claro, yo creo que ahí la emoción es lo más, quizá lo más importante, aquello que seáis capaces de transmitir al que está allí sentado en la butaca, lo más importante del espectáculo, ¿no? Tal vez porque efectivamente los hechos son bien conocidos, pero está esa emoción de la que tú hablabas, Marta, esos personajes, cómo estén construidos, cómo estén trabajados, claro. Eso va a ser lo fundamental. En ese sentido, a mí sí me gustaría que me describierais qué es lo que pensáis que puede sentir una persona que vaya a ver el espectáculo desde la perspectiva del creyente y también desde la perspectiva de la persona que no cree y que se acerca con curiosidad. ¿Qué esperáis que sienta en su butaca durante el espectáculo?
Pues básicamente lo que pretendemos es que cada uno sienta lo que el espectáculo le está produciendo. O sea, incluso hay partes en el texto que lo decimos. O sea, a cada uno le va a hacer sentir una cosa distinta y eso es realmente lo bueno, ¿no? Que cada espectador sienta algo distinto sobre lo que está viendo, ¿no? Yo creo que el que sea creyente, pues evidentemente va a vivir unas partes con mucha fuerza porque lo estamos cuidando mucho para que ellos lo entiendan perfectamente, y el que no, van a ver una historia contada de una forma muy original, distinta, novedosa incluso. Bueno, ahí sí que entran todos los espectadores, ¿no? Que aunque tú conozcas la historia, lo importante es cómo te lo vamos a contar y qué vamos a hacer para que tú sientas eso, ¿no? Lo que te produzca a ti, cada uno, nosotros ahí no entramos, ¿no? Nosotros lo que sí queremos es que vean lo que nosotros transmitimos, ¿no?
Y algo muy importante también en esto, porque lo hablábamos antes de entrar en antena, está ese gran referente de los últimos tiempos, que es la pasión de Mel Gibson, cinematográfica, en la que para mí, bueno, pues se incidía mucho también en la sangre, en el dolor, en bueno, pues que resultaba incluso muchos momentos excesivamente fuerte, sí, ¿no? Para el público.
Yo reconozco que la he revisitado hace poco y los latigazos los tuve que pasar. No.
Es terrible, sí. Realmente. No dudamos que el momento sería así, fuera o así, incluso peor, pero yo no sé, cuando os habéis enfrentado a este asunto, imagino que habrá que hablarlo mucho, ¿no? Y ver hasta dónde se llega y cómo se trata.
Efectivamente, está todo también estudiado. Nuestra idea no es ni mucho menos transmitir esa visión de la pasión, porque para nada no va a haber sangre, la justa, pero no va a haber ni mucho menos ese sufrimiento, ese recrearse en el dolor que evidentemente seguramente fue real y
sí, claro,
no lo ponemos en duda.
¿Cómo
pero
no?
Pero nuestra idea es de que la pasión son mucho más cosas. Lo que vamos a contar en el espectáculo no es solamente el dolor físico, por así decirlo, que pudo tener Jesucristo, que evidentemente tuvo que estar, sino muchas más cosas. Yo creo que el espectáculo nos permite ampliar mucho más ese marco de posibilidades de lo que puedes transmitir, no centrarte únicamente en el dolor, ¿no? Y para, en este caso, evidentemente el que vaya a ver nuestro espectáculo pensando que va a ver la pasión de Mel Gibson se equivoca, porque ni mucho menos es lo que queremos hacer, ni en tiempo de espacio, ni centrarnos únicamente en esa faceta, ¿no?
En el Teatro Auditorio Casa de Campo, recuerdo a partir del día 14 de febrero, que será el momento en el que se ponga en escena. Hablábamos, y lo hemos contado, Marta, de esa faceta quizás más humana, ¿no?, que se quiere plantear también sobre ese escenario. Tanto tu personaje como los demás obviamente van a buscar también esa parte de persona normal que se encuentra también en una situación que quizás le puede desbordar y que es muy difícil. María tiene, obviamente, lo decíamos, la cuestión de es mi hijo al que van a matar, mi hijo, claro, de mi sangre. Con otros personajes que aparecen, ¿qué relación va teniendo? ¿Cómo vamos a ver a esa María en función de con quién hable?
Pues la verdad es que es un personaje que dentro de la pasión las mujeres no aparecemos demasiado. ¿Qué le vamos a hacer? Es cierto, tienen mucho menos peso dentro de todo el proceso de pasión que los hombres, evidentemente Jesús, que los apóstoles. María, con quien más se va a relacionar es con Jesús, que es algo que quizá es la parte que menos se ajusta a los evangelios. Y hasta aquí puedo leer.
¿Vale?
De eso no puedo leer más.
Bueno, vale.
So, ya
bueno, como
verlo.
No sabemos la historia, el planteamiento, el nudo y el desenlace, algo de misterio, ¿no?
Tenía que haber.
Hay que guardar.
Claro. Hay varios. El título del espectáculo de la pasión es su último secreto.
Y hay un último secreto.
Hay secretos en el espectáculo, evidentemente.
O sea, que vamos tirando del hilo y descubrimos que quizá haya algún detalle, ¿no?, que sí, se nos escape.
El título lo dice todo, Los últimos secretos, porque nosotros potenciamos dentro de la versión que nosotros damos, uh-huh, que está basada en los evangelios, algo que creemos que es importante y que la gente va a diferenciar, ¿no?
Claro, porque la religión cristiana siempre se han hecho multitud de lecturas sobre los textos bíblicos. Hay tantas opiniones quizá o tantas lecturas como lectores o creyentes, uh-huh, con lo cual, bueno, pues es casi inevitable, ¿no?, hacer una interpretación.
Sí, bueno, nosotros nosotros lo que queremos es interpretar lo que ponen los evangelios, luego ya, uh-huh, la interpretación cada uno la haga como quiera, ¿no? Quiero decir, nosotros lo que hemos hecho en este sentido es, sobre todo también teniendo en cuenta lo que tú decías, ¿no?, que hay muchas interpretaciones, nosotros nos hemos basado en la opinión de unos teólogos que entendemos que son los que conocen mejor los, uh-huh, evangelios, ¿no? Y es sobre esa opinión sobre la que nosotros hemos trabajado todo el espectáculo, buscando también que al final era algo que la gente no va a venir a ver un espectáculo religioso, va a venir a ver un espectáculo teatral. Y en ese sentido nosotros lo que hemos hecho es meterle todas las facetas, todas las armas que el teatro nos permite, ¿no? De dramatizar un texto, buscar la fuerza interpretativa de los actores y que esa historia que para ti ya conoces se convierta en algo nuevo, ¿no? Nosotros, uh-huh, nuestro objetivo era que el público, cuando salga de ver el espectáculo, realmente consiga haber visto algo nuevo, sobre una historia que ya conocía, pero que tenga unas sensaciones nuevas y no cambiarle, por supuesto, la historia, sino sí la forma de transmitirte este espectáculo, esta, uh-huh, historia, ¿no?
¿Y cómo va a ser la estética? Claro. ¿Qué es lo que vamos a ver sobre el escenario? ¿Que
además de los actores?
La escenografía, los recursos narrativos, la iluminación, todo esto, ¿cómo lo habéis tratado?
Pues, evidentemente, para que todo lo que nosotros pretendíamos llegue al público, teníamos que buscar técnicas también contemporáneas, ¿no? Hemos utilizado audiovisuales, hemos utilizado una puesta en escena en el que todo momento, todo el espectador va a ver lo que quiere ver o lo que espera ver. Quiero decir, la cruz, evidentemente, es la cruz, y tú la ves y es la cruz, pero esa cruz va a venir de una forma hecha distinta, se le va a plantear al público de una forma distinta. Todas las escenas, el público va a ver en todo momento dónde está Jesús, si está en el templo, si está con Pilatos, pero lo va a ver de una forma distinta, no hace falta sacar el templo para saber que está ahí. La cruz, como te decía, todas las partes que cuidamos, toda la escenografía está pensada para que el público vea un factor creativo, vea cómo se ha llegado a esa escenografía de forma original, pero que también esa originalidad le permita ver perfectamente todos los elementos que aparecen en la pasión, ¿no? Y eso era una línea que nosotros decíamos que no teníamos, que teníamos que intentar que fuera fina y que no nos saliéramos por ningún lado, ¿no? Que el espectador vea todos los partes escenográficas, pero que la vea de una forma original también. No nos valía con cualquier cosa ni cualquier elemento. Tiene que ser un elemento también creativo y que por eso, ¿no? Porque como teníamos un trabajo en el que era muy fácil que la gente lo identificase con algo ya imaginado en muchos casos, buscarle una originalidad. Entonces, en ese sentido también, desde la iluminación, la escenografía, el vestuario, es un factor importante. Tú vas a ver a todos los personajes con ese vestuario, pero lo vas a diferenciar, vas a decir, esto es nuevo, ¿no?
Va a haber funciones hasta el 31 de marzo y algunas de ellas también de campaña escolar para gente,
sí,
joven.
Porque actuamos jueves, viernes, sábado y domingo, menos en Semana Santa, que son todos los días, y jueves y viernes pues se va a hacer campaña escolar.
Interesante también para los chavales puedan acercarse de otra forma, diferente, uh-huh, ¿no? Pues a todos estos episodios.
Sí, eso nos ha dado ya la primera alegría porque los pases de la campaña escolar están todos llenos de público.
Sí.
Entonces eso ha sido el primera alegría de público. Ahora necesitamos que los padres, los chavales,
las tardes
nos acompañen y también pues a través del Corte Inglés que tenemos las entradas a la venta pues vayamos llenando estos pases que bueno, que ya te digo que esperamos que funcionen muy bien, ¿no?
Vivirás con él, morirás con él, resucitarás con él. Y es que termináis las representaciones 31 de marzo, que es el domingo de resurrección.
Esperamos no terminarlas, esperamos que vayan muy bien y tengamos que ampliar temporada. Lo que sí tenemos cerrado ya es hasta el 31 de marzo y luego, pues en función a la demanda de público, pues podríamos ampliar o terminar el 31, ¿no?
Hombre,
sí.
Por lo menos, hombre, porque no me vais, vais de jueves a domingo, pero mínimo el lunes de Pascua debería haber una
especial.
Una representación.
Se nos ha quedado
especial.
Ahí un día colgado.
Claro,
ahí, sí.
En fechas así tan bueno, señaladas.
Vamos a pensarlo.
Javier Moncada, Marta de Frutos, muchísimas gracias de verdad
por
haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
La Pasión, su último secreto, recordamos, se estrena el próximo 14 de febrero en el Teatro Auditorio Casa de Campo. Que nadie se lo pierda. Después de las noticias seguimos.